amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Hola, buenas noches, queridos internautas. Estamos aquí para celebrar otro día más, otro miércoles más de audiencia, porque los índices de audiencia me parece que han subido un poquito ya. Desde 90 que teníamos a 202 que tenemos ahora, somos... Y ahora me creo que estarán escuchando mucho más. Bueno, pues nada, presentaros aquí a Nacho, que hacía la primera vez que vino, luego se puso malo, pero ya está recuperado de la mala. Y bueno, nos va a hablar de la jornada, de la quinta jornada de la discapacidad, que fueron del 30 al 4 de diciembre. Eso son todos los años, lo cual os animo a que vayáis allá los están a ver cómo es eso, cómo es la gente. Bueno, sin más.
¿Es Fuenlabrada?
Sí, es en Fuenlabrada. En Leganés también se hacen unos conciertos, pero es más pequeño. Donde mayor en mente se hace la zona sur, en Fuenlabrada. Bueno, y sin más, pues vamos ahí con Nacho, que nos trae su comentario.
Hola, buenas noches, queridos internautas. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez porque es que he pasado una pequeña depresión, por llamarlo de alguna forma, y no he podido asistir al anterior programa. Pero bueno, ya estoy aquí con todos vosotros y espero estar aquí a lo largo de toda la vida, si puede ser. Y bueno, pues nada, os quería hablar un poquito sobre la quinta muestra de la discapacidad, que ha sido del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este 2009, para sensibilizar un poco a la gente sobre la discapacidad. Y bueno, más exactamente, os quería hablar fue un día que fui yo, que estuvieron haciendo musicales y obras de teatro, y entonces pues a mí la verdad es que, por decirlo de alguna forma, me quedé muy sorprendido con las personas que actuaron, porque se le veía una calidad humana impresionante. Además, estuvo presentado por Ismael Anaya, que es nuestro referente ahí en la asociación, ¿sabes? Y bueno, pues nada, os quería hablar un poquito y así rápidamente sobre las obras de teatro que vimos todos nosotros, que por ejemplo Felizuco también actuó en una de ellas. Y sí, nada, pues mira, la primera obra que fue la de la Asociación de Salud y Alternativa de Vida. Y el título de la obra era Las tardes de Gustavo Adolfo. Y bueno, para haceros una sinopsis, un resumen así, para no extenderme mucho, pues es un programa de televisión en el que el objetivo es conseguir audiencia a costa de cualquier situación. La que se da como si fuera un programa de presa del corazón, por llamarlo de... por decirlo de algún modo. Luego, bueno, pues hubo el grupo APANID, que es una asociación para personas con discapacidad también.
Que quería decir que estuvimos Félix y yo actuando y nos lo pasamos realmente bien, ¿verdad, Félix?
Sí, la verdad es, bueno, mi sobrenombre es Felizuco.
Sí, Felizuco.
La verdad es que nos lo pasamos muy bien, genial. Estuvo estupendo, la gente nos aplaudió mucho y eso se iba en el corazón.
Sí, además que el teatro había bastante gente y lo que ha dicho, mucha sensibilidad humana y mucho mucho que hacer todavía, pero poniéndolo en práctica, ¿no? Yo que yo momentos.
Sí, y un teatro más grande aún que el
otro. Sí, impresionaba. Yo no lo quise mirar. Cuando estaba todo lleno, yo dije, no lo miro. Y luego no se veía nada porque estaban todas las luces y fue una sensación muy, muy, muy gratificante.
El teatro en concreto es el Josep Carreras, que está en Fuenlabrada. Y bueno, tampoco quiero extenderme mucho. Hizo Apanit, hizo otra obra de teatro, que bueno, que fue como un musical que se titulaba Hoy no me puedo levantar. Y es, para hacer un resumen, es un muchacho que de los años 80, cansado de su rutina, decide dar un giro en su vida. Un extraordinario y trepidante musical. Luego estuvo el grupo Aspandi, que es un taller de expresión y movimiento de Aspandi. Y hicieron también otro musical, y el título de la obra era Gris. El resumen: Sandy y Dani han pasado un romántico y maravilloso verano juntos, pero las vacaciones se acabaron y sus caminos se separaron. Al regresar al instituto vuelven a encontrarse de manera sorpresiva, pero el problema es la imagen y la actitud de Dani. No es la misma que durante el verano. Un musical divertido, entretenido y diferente. Y que ese fue para mí uno de los que más me sensibilizó a mí, y os lo digo a todos para que lo sepáis, porque la chica que actuaba de Sandy lo bordó. O sea, fue impresionante.
Pues una chica de mi clase, este es de la Cruz Roja de Fuenlabrada, y una chica de mi clase está de voluntaria ahí, y resulta que llegó a clase y me dice, que te he visto. Y digo, vale. Digo, esta me ha visto actuar, y nada, y estuvimos ahí hablando un rato. Lo que pasa es que yo no le pude ver, porque al día siguiente teníamos examen y no le pude ver ese grupo, ni el cuarto.
Bueno, pues yo, para terminar, ya tengo que decir que en el Colegio Público Antonio Machado, que también es un taller de teatro de niños con discapacidad auditiva, o sea, que son sordos, hicieron la obra La ratita presumida, que la conoceréis todos internautas. Y bueno, para hacer un resumen, pues es una adaptación teatral del clásico cuento infantil La ratita presumida. Los actores y actrices son todos niños y niñas de 3 y 11 años, que tienen problemas auditivos y eso. Van a utilizar para narrarlo la lengua de signos, que es la lengua propia de las personas sordas. Simultáneamente, un profesor del centro hará de intérprete a la lengua oral para que el público pueda entenderla. Y bueno, pues por finalizar, pues decir que me encantó el musical, las obras de teatro que se hicieron, y salí muy contento y muy feliz de estar con todos mis compañeros de ASAP. Y bueno, que espero que os haya
que haya muchas más. Que haya muchas
más. Que haya muchas más también.
Y desde luego darle un saludo a él por el empeño que ha puesto y lo fuerte que se ha vuelto, porque la dejó para atrás ese problema que no lo quería decir, que era de depresión. Entonces, no lo quería decir, pero es que lo que tenemos que decirlo es eso, así, que son de depresiones o enfermos mentales, personas con enfermedad mental, mejor dicho. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a Gustavo, que nos va a traer una efeméride.
Buenas tardes. Es mi tercer día como redactor de historia de ASAF. Solo tengo 2 minutos y espero que os guste mi sección de cronología del siglo XX, para que tengáis una nutrida cultura histórica. Abril de 1900. Francia conquista el Chad. Francia ostenta la mayor posesión de África con 9,6 millones de kilómetros cuadrados. Le siguen Gran Bretaña con 5,8. Y Alemania, 2,4 millones de kilómetros cuadrados. En el siglo XX, principios, las potencias europeas se reparten para sus colonias el continente africano. Para conquista del Chad, los franceses vencen a los temerarios árabes y al líder militar Rahel Dobeir. Este país ostenta el 89% de desierto, Por lo tanto, es el objetivo de Francia, es comunicar sus colonias del Mediterráneo por el Chad. Rabés, procedente del actual Sudán, había intentado crear un centro de poder contra la previsible colonización europea. Las tropas francesas ocupan primero la cordillera del Tibesti, 1909, y más al sur la región de Borku, 1913-1914. En 1910, el Chad forma parte de la Federación de Colonias Francesas, que se suman además otros países coloniales a favor de Francia. Casi todas estas colonias tienen su gran parte de territorio como desierto, al gran desierto del Sáhara, además de obtener la isla de Madagascar. A partir de aquí, África despega económicamente como industrial, gracias a las potencias europeas, en este caso la de Francia ante el Chad. Destaca la batalla de Conserri. Y para terminar, un apunte extraoficial. Cuando yo fui al teatro con mis compañeros en la discapacidad, la obra se llamaba como yo, la obra de Gustavo Adolfo. Y eso, pues, me puso muy animado y, hombre, soy famoso. Entonces me ha gustado contarlo a vosotros, querido oyente.
¿Tu segundo nombre es Adolfo?
Sí.
¿Sí? Ah, eso no sabía.
Jolín, qué coincidencia.
He salido yo en la obra de teatro de Asaf y era un apunte que me ha gustado mucho. Y siempre lo recordaré. Muchas gracias por oírme y hasta otra, compañeros.
Pues nada, gracias por la puntualización de que era tu nombre, no lo sabía. Gracias.
Vamos a hablar sobre otras cosas. Vamos a pasar a los compañeros.
Bueno, ahora tenemos unos minutos de música. Y antes quisiera decir el número de teléfono de aquí para el que nos quiera llamar. Es el 91-693-3892. El email es... La hora de azar www.ecoleganes.org.
A ver, nuestro correo es la hora de la verdad @gmail.com y Ecoleganes, la página donde se puede visitar, pero si no nos estaréis escuchando, pues www.ecoleganes.org. Y...
Anochecer.
ver la imagen de todo, se ve más clara, más que ayer. No pienso en llegar, no pienso en salir. Nunca hay mañana, quizás. No mires así, no me hagas reír. No me dejes nunca de lado ya. No quisimos más, nos quedamos a medias. Ya sabes, no es lo que queda.
Vamos a pasar ahora con una entrevista muy especial, ya que viene en la fecha de Navidad de Hasi, y se llama Nuria. ¿Qué tal, Nuria?
Muy bien. Bueno, lo primero, hola, buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando, y espero que cada vez nos escuchen más.
Eso, a ver si es verdad. Yo creo que sí, hoy sí.
Esperemos que sí.
Bueno, ¿y qué...? ¿Qué te dice o te hizo por venir por aquí?
Bueno, pues estaba un día en clase a las 10 de la mañana, medio dormida, hasta que apareció Isma. También venías tú, Felizuco y Nacho, otro de nuestros compañeros aquí en radio. Y nada, nos empezaron a contar un poco cómo funcionaba la asociación, cómo se había creado, el tipo de talleres que se estaban haciendo allí y tal. Y la verdad que me llamó la atención. Fui a hablar con vosotros y aquí estoy.
Hay que decir que Nuria es voluntaria, que se ha incorporado de la camada última de este año y se ha incorporado ahora, es su primer programa.
Sí.
Y nada, estuvimos en la convivencia y muy bien, y nos pasamos muy bien.
Uy, la convivencia fue demasiado.
Sí, sí.
Muy divertido.
Sí, sí.
Lo pasamos bien todos. Y bueno, ¿Qué estás estudiando?
Pues estoy terminando quinto de psicología. Me quedan 7 asignaturas para terminar. Psicología clínica.
¿Psicología clínica?
Psicología clínica. Y bueno, aparte también estoy trabajando de becaria en la Universidad Complutense, en el departamento también de psicología clínica, llevando a cabo una investigación con personas mayores. Y bueno, y poco más.
O sea que... ¿Puedes intercambiar el trabajo con los estudios?
Sí, bueno, lo llevo haciendo 5 años.
Jolín, pues sí.
Pero bueno, ahora la verdad que la beca no me quita mucho tiempo y como es allí en la universidad, el trabajo que tengo que hacer, pues bastante bien.
Claro, claro. Hay que hacer las cosas bien.
Sí, claro.
Sí, verdad. Bueno, y yo te quería entrevistar un poquito rápida. pero que va a durar nada.
Bueno, la convivencia consistió en ir a la casa de campo, al albergue de la casa de campo, y estuvimos allí el fin de semana, el pasado no, el otro, y fueron los voluntarios nuevos, y queda sobre todo para los voluntarios nuevos, para conocerse unos a otros, y también fuimos algunos usuarios, y nada, y estuvimos haciendo actividades, juegos, y nos lo pasamos bien.
Lo que funcionó más fue la máquina de café.
Hay una experiencia muy buena con la máquina de café.
Se quedó sin existencia. Ya la última cuando nos fuimos no había de nada.
Ya, se quedó sin vasos primero, con café con leche, pero el cortado sí había. Y ahí entre nosotros, pues, y dejándonos las perras, pues conseguimos saber que con el cortado, con el capuchino salía.
Con el capuchino salía.
Y con el chocolate también.
Y con el té.
Con
todo,
yo
creo.
Sí, y ponía el cartel, no tiene vasos. Y nosotros ahí.
Funcionaba.
Alucinante.
Sí. Yo quería hacer una pregunta a Nuria, porque me ha llamado mucho la atención lo de becaria. No sabía yo eso, Nuria. ¿Qué consiste exactamente eso, el trabajo con personas mayores?
Sí, es una investigación que es nueva, que ha empezado este año, que se lleva a cabo en común con otra serie de países europeos, sobre todo Alemania, y ahora están los propios profesores del Departamento de Psicología Clínica, están ellos allí formándose, porque están adaptando una serie de instrumentos, entre ellos la CIDI, que es una entrevista diagnóstica en salud mental, la están adaptando a población mayor, porque se ve que los instrumentos que se están utilizando hasta ahora no terminan de discriminar bien en personas mayores la enfermedad mental. Entonces creo que están en el proceso de traducción de los instrumentos, y luego nosotros ya, los becarios, a partir de enero, vamos a empezar con el estudio piloto y vamos a hacer una serie de entrevistas ya en residencias de ancianos a ver qué tal funcionan los instrumentos nuevos.
Bueno, pues sí, estamos ante una profesional completamente.
Sí, según hablamos.
De la psicología, sí.
Sí, además es que ha dicho una cosa que es muy cierta, que las personas ya de la tercera edad que se jubilan también pueden caer en temas de depresiones, porque le falta una cosa que ha estado toda la vida trabajando en ella y le falta algo, parece que le falta algo, y mucha gente cae en la depresión sin darse cuenta, ¿verdad?
Estoy totalmente de acuerdo. Aparte de todo tipo de demencias, que cada vez son más frecuentes en la población mayor, y también tenemos que tener en cuenta que es un campo de la psicología que hay que seguir investigando o empezar a investigar, porque no se sabe mucho hasta el momento, y la población cada vez envejece más, cada vez hay menos niños y más gente mayor, entonces es un campo muy importante de estudio y de trabajo.
Hay que empezar con un apoyo social, sí. Y luego ya, dependiendo de dónde te mande ese apoyo social, ya de examinar si tiene que ir a un psicólogo, si tiene que si necesita recursos de dinero, si estoy de acuerdo.
Bueno, y vamos a hacer una entrevista muy rápida.
Vale.
Bueno.
¿Te han chivado las preguntas? ¿Nuria? ¿Te han chivado las preguntas?
No, escuché en el programa anterior.
Eso no vale.
Eso no vale.
Resetea.
Bueno, pues son las cosas que a ti te gusten.
Vale.
Por ejemplo, ¿qué película te gusta más?
Bueno, pues por decir una de las que están ahora en cartelera, Luna Nueva.
¿El libro?
Libro, ¿cómo cambiar nuestra manera de pensar para así dejar de sufrir?
Qué bien, qué bonito. ¿Número?
Número, 18.
¿Ciudad?
Española, Granada, Europea, Berlín.
Granada, muy bonita Granada también. ¿Una flor?
Una rosa roja.
¿Deseo global y personal?
Global la paz, personal salud.
¿Año preferido?
2005.
¿Color?
Morado.
¿Deporte?
Natación.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Asignatura?
¿De la universidad o...?
Sí, de la universidad.
¿De la universidad? ¡Qué difícil! ayudarme un poco, vosotros también, psicólogos. ¿Qué asignaturas ha gustado más?
La asignatura de la vida.
¿Técnicas de modificación de conducta?
No. La odié.
¿Del colegio, que es más fácil?
Del colegio, plástica.
Plástica, muy bien. ¿Un grupo...?
¿De música?
Sí.
Héroes del Silencio.
¿Canción?
Pues Camino del Exceso, del Héroe del Silencio, y también me gusta la canción de With or Without You de U2.
¿Hombre o mujer?
Mujer.
¿Comida preferida?
Los langostinos a la plancha que hace mi madre en Navidad. Que ya vienen dentro de 15 días.
Ya dentro, ya están ahí preparados. Pasarse. ¿Perro o gato?
Perro.
¿Dulce o salado?
Depende. Dulce, meo.
¿Bebida no alcohólica?
No alcohólica. Pues es una Coca-Cola.
¿Y alcohólica?
Alcohólica, pues Brugal con limón, o sangría, o cualquier cosa que no voy a decir ahora.
Noche o día. Noche o día.
¿El qué?
Noche o día.
Ah, noche o día. Día.
Nacho. No, era una broma.
Bueno, pues ahora entra Adrián. Adrián, que nos va a comentar la película que se sabe él.
Sí, bueno, que lo he preparado en el último momento porque al final no he podido creer que el programa era el próximo miércoles. Y bueno, pues buenas tardes y bueno, pues comienzo con las películas, ¿no? A ver, tenemos Spanish Movie, La Celda 211, Luna Nueva, 2012, Ahora, y para los peques tenemos Planet 51 y Lluvia de Albóndigas.
Ahora una noticia para que pueda servir para todos. Vamos a poner unos minutos de música, pero cortitos, que esto gusta.
Bueno, ahora Nuria va a comentar el grupo este de música, que ha sonado dos canciones y son unos amigos suyos, así que cuéntanos un poquito, Nuria.
El grupo de música es un grupo de rock español, ellos se llaman Dulce Castigo, es un grupo que está empezando ahora, el año pasado sacaron este disco que tiene 7 canciones, es un disco producido por ellos mismos y nada, es un grupo que podéis escuchar en algunas salas de Madrid donde se hacen conciertos para 50, 100 personas, tampoco son muy conocidos, pero bueno, esperemos que con el paso del tiempo pues lleguen a lo más alto, que es su sueño.
Eso esperemos. Y bueno, ahora tenemos una pequeña sorpresita porque no sé si estamos, sabemos todos un poquito el tema que hay ahora con la chica esta que se llama Minatou Haidar, que tiene unos problemas, ahora mismo está en Lanzarote. Y tenemos un corresponsal allí que está al pie de la noticia. Él es Ismael Amaya, ya conocido por todos. Buenas tardes, Ismael.
Buenas, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí andamos, tío.
Me imagino que va un poquito más frío aquí. Pues coméntanos un poquito cómo está la situación de Amin Rafa Haidar, que como sabemos está en huelga de hambre.
Sí, Minatou lleva 23 días en huelga de hambre. Y la verdad es que su situación está siendo bastante delicada ahora mismo, ¿eh?
Uh-huh. Está así, ya lleva 22, ¿no? ¿Has dicho?
¿22?
22 días, digo. Has dicho, casi un mes de huelga de hambre.
Sí. Uh-huh. Y nada, aquí tengo Cristina que os va a decir. ¿Sabes qué pasa? Que está un poco nerviosa. Uh-huh. Nuestra corresponsal aquí en Lanzarote, para que nos dice, está un poquito nerviosa. Pero quiero que diga...
tengo entendido que está dentro de la plataforma, ¿no? De ayuda a Haidar y la propuesta de...
Ella lo que está haciendo es muy bien simpatizante de la plataforma, uh-huh, de Sahara Libre, ¿vale? Pero conoce a mucha gente y la verdad es que es un tema que la toca muy, muy de esto.
Muy bien. Entonces,
cobertura.
Isma, parece
porque
ser...
estuvimos...
Sí.
Por ella estuvimos en el aeropuerto, fuera de, en lo que es una tarde de ocio tuya, en tus vacaciones, estuvimos en el aeropuerto para ver un poco el mercado, de cómo estaba la cosa y tal. Así que yo creo que, sin más dilación, os voy a pasar con ella.
Venga, perfecto.
Vale, venga, Nachete, oye, un saludo para el programa, la verdad, la verdad.
Venga, que los mejores. Un abrazo, Maya.
Un abrazo, hasta luego.
¿Cristina?
Hola.
Hola, Cristina, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Muy bien, genial. Aquí esperando noticias de la señorita Minatou Haidar, que ha visitado el aeropuerto y todo. ¿Está accesible o cómo está la cosa?
Sí, hace un par de días estuvimos en el aeropuerto para ver un poco cómo estaba la situación y ver si podíamos hablar con Aminatou, pero no pudimos verla porque estaba en estado muy mal y estaba metida en una sala en la estación de autobuses y, digamos, dicen que la quedan unas horas o días de vida. Uh-huh. Pero el juez fue a verla y le han dicho que no la pueden mover de ahí, no la pueden ingresar ni nada porque sus capacidades mentales están perfectas.
Claro.
Entonces ella quiere ya no quiere moverse de ahí hasta que se haga algún movimiento a favor del conflicto saharaui.
Incluso
el cual yo no sé si estáis muy informados.
Sí, sí, bueno, estoy informado de la historia de ella, que estuvo retenida un tiempo no muy legalmente en principio, que fue a Nueva York y luego a la vuelta la retuvieron, ¿no?, el pasaporte y no puede entrar en Marruecos.
Sí, es que es una activista que está en acción desde hace casi 40 años, ya ha sufrido torturas, ya está en cárceles y todo, marroquí, por supuesto, y entonces pues la pobre mujer lleva luchando un montón, ¿sabes? Y no se ha movido nada porque España no lleva casi información sobre este conflicto porque no merece la pena.
Yeah.
Entonces un poco lo que hace falta es que eso se divulgue y que todo el mundo mueva un poquito una pieza, porque a nada que nos informemos yo creo que podemos hacer mucho.
Sí, yo tengo entendido eso, que en el 87 fue cuando la encarcelaron por primera vez, que fue cuando yo nací, así que imagínate hace cuántos años, y desde ahí ha vivido pues bastante dureza en cuestión de cárceles y represión allí. Y también parece mentira que tenga que haber una huelga de hambre para que nos enteremos de esto, porque me imagino que esto lleva mucho tiempo, ¿no?, en movimiento.
Y no te escucho muy bien, ¿eh?
Que no, que digo que esto, que parece mentira, que una huelga de hambre es lo que haga que la gente se entere y que se mueva un poco, porque tú me imagino que llevas bastante tiempo ya, ¿no?, dentro del movimiento este de independencia del Sáhara, etcétera.
Sí, lleva 40 años y además en España hay un montón de plataformas, pero ninguna ha conseguido básicamente nada. Hay alguna manifestación y eso, pero a ningún gobierno le ha merecido nunca la pena, ni tanto de derechos como de izquierda, para hacer nada por esto.
Uh-huh.
Y realmente somos responsables del conflicto. Entonces habría que mover ficha. Obviamente no nos merece la pena tener un conflicto con Marruecos, pero es una lucha de derechos humanos.
Ya, sí.
Y más que nada una autodeterminación por todos los pobres saharauis que están allí. Pero bueno, yo creo que poquito a poquito es posible, porque por lo menos que la gente se entere y se conciencie va a generar alguna consecuencia positiva, vamos, yo estoy segura de eso.
Sí, sí,
y aparte que allí todo el mundo, todo el pueblo tiene una esperanza enorme, ¿sabes? Yo los he visto, estuve allí hace 3 años.
¿Estuviste?
Y te aseguro que es la gente con más esperanza del mundo y con más ganas de luchar y más ganas de dar y más ganas de todo. Entonces yo creo que conseguiremos algo.
Bueno, a ver, esperemos. Yo no sé si alguno de nuestros compañeros tiene algo que decir a Cristina, además de saludarla y mandarle un beso muy fuerte.
Yo, Gustavo, espero que Cristina se incorpore lo antes posible con nosotros para hablar más extensamente de estos temas.
Vale, vale, por
supuesto. ¿Ya lo has oído, no?
Sí, sí, ahora
sí. Sí, sí.
Genial, pues yo creo que nada, nos quedamos con esta idea y nada, poner todos un poquito nuestra parte y que no tenga que pasar
nada. Venga,
estas
chicos,
cosas.
muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Enhorabuena, por el programa.
Venga, queréis un beso muy fuerte.
Venga, un beso para vosotros. Chao.
Hasta luego, guapa.
Chicos,
¿qué pasa, Isma?
¿Qué pasa?
Genial.
Oye, pues así son las cosas.
Perfecto, pues nada, yo te quiero ver ahí. Eso, me imagino que no estaréis en el hotel esta noche, estaréis en el aeropuerto esperando.
Sí, no, ya mañana volvemos, así que mañana veremos un poquito más la situación.
Genial, pues nada, ya en redacción hacemos la noticia y todo.
Os ha comentado Chris, estaban allí Juan Diego Botto y Willy Toledo.
Sí.
Cuando fuimos al aeropuerto había muchos periodistas, estaba hablando su abogado.
Uh-huh.
Y estaban algunos actores españoles que parece que están como muy implicados con la causa del pueblo saharaui.
Sí, yo, bueno, eso, ahí voy a dar un poco mi opinión personal, pero me hace mucha gracia también que justo en estos momentos ahora aparezca Willy Toledo por ahí cuando lleva mucho tiempo esto así.
Uh-huh.
Pero bueno, que un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Sí, una última cosita, chicos. Me comenta Chris que la plataforma ha colocado una jaima donde el templo de Bot, donde dan información para saber qué hay detrás de todo este conflicto, ¿no? Y poder comprender un poco al pueblo saharaui.
Aquí en Madrid, en el Templo de Bod.
Sí, que se pasen por el Templo de Bod y ahí hay una jaima, ¿vale? Que la ha puesto la plataforma.
Perfecto. Pues nada.
Bueno, chicos.
Continuamos con el programa. Gracias, Isma.
Un besazo muy grande para todos, ¿eh?
Un abrazo.
Igualmente, Isma.
Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Bueno. Bueno, y yo quisiera pues compartir con todos vosotros pues una noticia que tengo, un artículo en concreto, que el cual dice: la sociedad está menos preparada para aceptar y comprender y ayudar a las personas con una enfermedad mental que a otra que sea físicamente, porque a esta se le ve que le falta una pierna, que le falta un brazo, que le falta algo, no ve, pero no sabe el problema que tiene la persona con enfermedad mental, que si no se puede mover, le tienes que ayudar para moverlo, o para ir a algún sitio, animarle. ¿Qué pensáis de ello?
Yo creo que tienes toda la razón, pero es que lo nuestro está, nuestra enfermedad está dentro, no es visible. Entonces, para muchas personas es algo que al no verlo no llegan a percibir lo que realmente es la enfermedad, y ese es realmente el problema.
Claro.
También hemos estado hablando de que la enfermedad mental siempre está rodeada del estigma, ¿no? Que a lo mejor la sociedad está muy concienciada con la gente pues con discapacidad física, auditiva, visual, está más concienciada. Pero con la enfermedad mental, aparte de que no se ve, está todo el estigma, todo lo de los medios de comunicación, y la sociedad, pues, a falta de información también tiene muchos prejuicios acerca de eso, ¿no? Pues yo creo que es un tema importante.
Sí, yo creo que parte de eso es porque, por ejemplo, la persona que con la enfermedad mental suelen llamarle trastornado o loco o eso, y no ve lo que hay interior. Y es una persona con enfermedad mental o con problema de salud mental, nada más.
Y sobre todo que yo creo que hay una falta muy grande de información, ya no solo el estigma, sino de información de lo que es. Porque como ha dicho David, yo creo muy bien, ha dicho que no perciben. Es que no, vamos, yo pues eso, los libros nos pueden decir muchas cosas, lo que sea, pero lo que es sentir la enfermedad mental, yo creo que es eso, el levantarte un día de una forma, ¿no? El levantarte día de otra, yo mejor que nadie lo puede explicar vosotros, que es muy complicado.
Sí, bueno, más que levantarse es sensaciones de apatía, de estado de ánimo, y yo soy de los que he pensado que la vida es como una montaña. En el hospital de día hicieron dibujos, hacíamos dibujos, y una dibujó montañas, y la vida era eso para ella, subir una montaña y bajarla, y muchas veces la enfermedad es eso, que subir y bajar montañas. Lo que pasa es que yo soy de los que pienso que contra más regular estés, mucho mejor, porque si no tienes subidas, no tienes bajadas. Sé que es muy difícil, pero yo lucho por eso y yo creo que mis compañeros igual.
Bueno, y ahora tenemos el placer de que podáis oír y escuchar unas palabras que van a decir David y Bea.
¿Empiezo yo, Bea?
Sí.
A ver, yo este cuento lo escribí el año pasado. Es un poquillo largo, pero está bastante bien. Es sobre la música clásica, sobre los instrumentos, y fue la Navidad del año pasado. Se llama Sentimientos, emociones. Hace mucho, pero que mucho tiempo, hubo una crisis de emociones en la Tierra. En aquella época las emociones estaban como ausentes. Entonces decidieron reunirse todas en un coliseo a las afueras de Roma, donde dicen que había la mejor acústica de aquella época. Algunas emociones decían lo siguiente: la confianza, la gente ya no cree en mí, están como muy desorientados. La sorpresa, por mucho que me eche a volar la imaginación, la gente no se sorprende. La constancia, yo persevero en decirles que tienen que seguir luchando, pero estos han perdido la constancia. El miedo, ya no sienten ni miedo, las cosas es muy preocupante. Paciencia, yo quiero que no se piensen las cosas más de una vez, pero estos están todos muy impulsivos. Entonces la paz empezó a hablar. Esto es algo que se veía venir, pero no es nuestra culpa, sino la culpa la tiene el dichoso dinero, que en su época fue el arma mejor guardada para la maldad, pero es que ahora se vuelve en nuestra contra. Y la maldad habló, pues se sintió con la necesidad de hacerlo. Yo me concentraba solo en una persona, pero ahora que desapareció, me repartieron por todo aquel que le gusta el dinero. Empezaron todas las emociones a hablar sin parar y sin respetar el turno de palabra, y en ese preciso instante la paz llegó a su mejor conclusión. Tenemos que hacer algo todos juntos. Y todos se quedaron callados y muy pensativos hasta que la coherencia preguntó: ¿qué podemos hacer, paz? Entonces la paz propuso lo siguiente: yo propongo hacer música, es decir, cada una de nuestras emociones tiene una melodía, pues trabajemos esta melodía juntos y repartirnos por este coliseo para nosotros y hacer música con nuestras melodías. Es más, dijo la paz, yo la llamaría música clásica. A lo que todos quedaron sorprendidos y sin decir ni una palabra admitieron con la cabeza y le dieron toda la razón a la paz. Entonces la paz fue preguntando a cada una de las emociones qué quería ser en aquel grupo o orquesta, como más tarde acordaron llamar. Amor, le dijo la paz, ¿tú con quién te sientes identificado? El amor dijo, yo soy un piano, pues tengo muchas teclas con las que dar amor. La paz le contestó, entonces tú tienes que estar en medio del escenario, pues eres muy importante en esta vida. ¿Y tu esperanza? Yo digo que me parezco a la viola, pues aunque casi no sé diferenciar si estoy o no, siempre debo estar. Perfecto, dijo la paz. Tú, para que se te oiga bien, tendrás que estar por delante del piano. La constancia dijo, yo soy un violín, pues aunque me parezco mucho a la viola, debo ser mucho más constante. Perfecto, dijo la paz. Entonces tú a la izquierda del piano y espero que te sientas a gusto en este sitio. ¿Y tu armonía? Yo me parezco a un chelo, pues sin la constancia del violín y sin la esperanza de la viola no sería nadie y no podría ser yo misma. Ajá, armonía. Entonces tú debes estar a la derecha del piano y todas las cuerdas estaréis juntas. ¿Y tu confianza? Pues yo seguiré con la cuerda y dicen que me parezco al contrabajo, pues en que casi siempre estés en silencio cuando no estoy se me echa de menos. Tienes razón, dijo la paz, pues tu sitio es cerca de todas las cuerdas y yo creo que te voy a poner al lado del chelo. Me toca, dijo la sorpresa. Yo soy un arpa, porque además de que es difícil tocarme con las manos, cuando lo consigues suelo recompensar. Ejen, dijo la paz, pues te colocaremos entre los chelos y la viola, que también eres de cuerda y debes estar junto a ellos. Entonces saltó la ira. Yo soy un gong, porque cuando aparezco pongo los pelos de punta aunque esté lejos. Ah, pues mira, te pondré lejos tú al final del escenario, que si no espantarás a todos los que vengan a vernos. Y el rencor saltó. Pues yo soy un bombo, porque me gusta que me conozcan cuando me tienes. Pues mira, tú también al fondo, al lado de la ira, y los dos seréis la percusión. Y como no faltaba el miedo. Yo debo ser una tuba, porque soy muy raro y muy difícil de digerir. Ah, pues tú un poco por delante de la percusión, pero no te alejes mucho de ellos, que te pareces bastante. Y tu ilusión, dijo la paz, yo soy un clarinete, además de porque dicen que las ilusiones se las lleva el viento, porque tengo que ser constante. No sé de dónde colocarte, clarinete, dijo la paz, pero yo creo que será entre la viola y la percusión, pero un poco más adelante que el miedo,
pues eres de viento. Y le toca a la paciencia. Yo soy también de viento y soy la flauta, porque tienes que tener mucha paciencia para aprender a tocarme, pues tienes que tener un aire especial. Vale, paciencia, pues al ladito de la ilusión, dijo la paz. Yo creo que estamos casi todos ya colocados. Y dijeron todos, ¿y usted? Y justo cuando la paz se dirigía a decir un nuevo instrumento, un águila que escuchó todo aquello y que pasaba por encima de la paz, le dejó caer un palo. Con lo cual todos empezaron a reír y a decir, vaya pedazo de instrumento. Y entonces la paz cambió de idea y dijo, pues ala, yo seré el director y para que no volváis a reír de mí, os estaré mirando las caras y de espaldas al público. Y allí en aquel coliseo se tiraron horas y horas ensayando a órdenes de la paz, hasta que por fin decidieron abrir las puertas de aquel inmenso coliseo para aquellos que quisieran escuchar aquella preciosa melodía que compusieron todos juntos para hacer cambiar al ser humano.
Bueno, yo quiero felicitar a David en primer lugar porque escribe muy bien. Y voy a leer un cuento que se ha escrito en el taller de creación literaria de nuestra asociación, de ASAP, y bueno, espero que os guste. Se llama Sombras y silencios y empieza así. Hoy vamos a contar un cuento para niños o una historia para mayores. Como veis, las dos palabras del título de este cuento comienzan con la letra S. Una letra que al mirarla induce a pensar en una gran barriga o en una forma redonda y acogedora. Es la historia de un niño del que nadie sabía por qué no hablaba. Los críos del lugar le increpaban diciendo, te ha comido la lengua al gato. Los mayores sentían curiosidad porque tampoco lo sabían. Aquella familia llevaba poco tiempo en el pueblo, parecían gente sencilla y no daban problemas, así es que cada uno a lo suyo. Pablito, que así se llamaba el niño, siempre iba acompañado del Canelo, un perrillo desgarbado, de mirada tristona y ladrido lastimero. Un día, mientras Pablito entraba en la tienda de ultramarinos a comprar la lista de cosas encargada por su madre, algunos críos ataron una cuerda a la cola del Canelo y con una cerilla encendieron el otro extremo. ¿Os imagináis lo que ocurrió? Los ladridos, el olor a pelo chamuscado y el último suspiro del Canelo. Los niños rieron y los niños fueron castigados, quizás porque el ángel protector de los perros, o quizás, no se sabe, pero dejaron de hablar y solo emitían un leve aullido, como de perro lastimero. Pablito lloró la pérdida de su amigo y todas las tardes a la misma hora se sentaba en el mismo lugar donde dejó atado por última vez a su fiel amigo. El niño empezó a hacer cosas extrañas con las manos y la gente murmuraba que había perdido la razón, hasta que alguien les explicó que expresaba su dolor a través de los gestos. Los críos del pueblo, asustados y avergonzados, escribieron una carta a Pablito, pidiéndole perdón, pero él siguió gesticulando y nadie le entendía. Un atardecer, Pablito quedó dormido, hasta que sintió un suave calor húmedo en sus mejillas. Limpió las lágrimas de sus ojos y un alegre ladrido le despertó. Un cachorrillo brincaba encima de él. ¿Habría sido el ángel protector de los perros quien dejó aquí el perrillo para Pablito? ¿O fueron los niños del pueblo como prueba de su arrepentimiento? Pasaron los años y desde entonces dicen las gentes del lugar que aquel pueblo se hizo famoso por las buenas razas de perros que allá había y que los atardeceres desde el gran escenario del firmamento y entre sombras silenciosas se vislumbra las siluetas de un niño y de su mejor amigo, su perro.
Pero qué bonitos relatos, son maravillosos.
Además, como la aleja, ¿eh?
Es verdad, desde luego. Y ahora tenemos a Nacho, que nos va a hacer su palabra célebre. La teníamos guardada, es muy bizbón.
Bueno, en primer lugar decir a todos los internautas que estamos muy agradecidos de que nos escuchéis todo, bueno, miércoles sí, miércoles no. Pero que cuando emitimos, pues que nos escuchéis. Y nada, para terminar mi entrevista... Bueno, hombre, mi entrevista. Me he confundido. Para terminar mi charla, por esta vez, pues voy a dar dos frases célebres.
Una por la que no viniste, ¿no?
Una por la que no vine y otra por hoy. Bueno, la primera frase célebre es... Dios es el silencio del universo. El ser humano, el grito que da sentido a este silencio. Es del escritor José Saramago. Y luego tenemos otra que es Yo en tus circunstancias podría ser tú, que es de Ismael Amaya, curso de formación sobre salud mental.
Yo quería comentar sobre esa frase, que bueno, Ismael Amaya, sí, es suya, pero bueno, eso fue el año pasado en Bilbao,
estábamos Ismael y yo, y lo dijo José Luis Ayerra, que es un psiquiatra muy bueno allí de Bilbao, y lo dijo en, pues eso, para entender un poco la enfermedad mental o empatizar, quizás, y la verdad es que es muy buena, que yo en tu circunstancia sería tú. Porque opinar es muy bonito, pero luego...
Pues nada, despedirme y esperar que todo vaya bien, que os vaya bien a vosotros también estas semanas y que tengáis unas felices fiestas y unas felices Navidades. Nada más.
Bueno, hasta y luego. Ahora para terminar tenemos a Gustavo, que también se había guardado en su manga otra cosita por ahí. Ahora no está Gustavo.
Vale, buenas, feliz, gracias. Voy a hablar de la Constitución Española, ya que ayer se cumplió 31 años de dicha Constitución, el 6 del 12 del 78. La Constitución Española de 1978 es la norma jurídica suprema de ordenamiento jurídico del Reino de España. Nace durante el proceso histórico denominado Transición Española, que tiene lugar el 20 de noviembre de 1975. Del anterior jefe de Estado, Francisco Franco, con la abolición del anterior régimen franquista desde 1939-1975, sustituyendo la dictadura por un sistema democrático, con la forma política de monarquía parlamentaria. Los padres de la Constitución fueron Gabriel Cisneros, José Pedro Llorca, Miguel Herrero, Miguel Roca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba y Jordi Sole Tura. Este anteproyecto se discutió en la comisión y posteriormente discutido y aprobado por el Congreso de los Diputados. Desde 1986, cada 6 de diciembre es una fiesta nacional celebrando el Día de la Constitución. Su estructura. La Constitución es la norma fundamental del Estado. Es la ley de leyes a la que están sujetos todos los poderes políticos, todos los poderes públicos y los ciudadanos de España. Toda disposición a o acto contrario o sancionado con arreglo a las normas sobre justicia constitucional y otras disposiciones constitucionales y legales. Es la Constitución Española de 1978. Este alto honor recayó en la persona de Enrique Tierno Galván, transmitir en unas breves líneas toda la voluntad, ilusión y esperanza de un pueblo que inicia la andadura democrática. Y para terminar, la Constitución consta de 169 artículos y se aprobó tras la muerte de Franco. El referéndum aprobado el 6 de noviembre de 1978. Aprobada por el 87% de los votantes, por la que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I firme la Constitución de 1978. Y esto es todo, espero que haya gustado y que os guste la política como a mí me gusta. Hasta luego.
Rotos por promesas que se pierden en el alba.
Bueno, buenas noches, ya casi pues de noche nos vamos a tener que despedir y pasamos con Gustavo, que se va despidiendo.
Voy hasta el 23 de diciembre, justito antes de las Navidades, para hablar de estas fiestas tan hogareñas y que esperemos que nos escuchéis, aunque sea Navidad, pero hay que escucharnos. Y ya el 23 ya os digo todo para que lo peséis bien en Navidad. Yo solamente adelanto las cositas que vamos a hacer. Hasta el próximo día 23, como todos los miércoles, aquí en la Asociación de ASAF, Asociación Salud y Alternativas de Vida.
Hasta pronto, Gustavo. Ahora tenemos a David, que también se va a despedir.
Bueno, yo quería reflexionar sobre el estado que estoy un poco un poco alterado y ahora mismo estoy teniendo un subidón de esos que luego viene el bajón. y nada, y decirles que esto es un mundo que hay que probarlo y la verdad es que yo lo echaba de menos porque la semana pasada tuvimos teatro y no pudimos actuar, no pudimos venir a la radio y lo echaba de menos, se echa mucho de menos. Hasta luego.
Ahora tenemos a Adrián, también se ha despedido de nosotros.
Bueno, pues nada. La verdad es que no sé qué decir, macho.
Adiós.
no sé. Pues nada, que espero que os haya gustado y hasta luego.
Ahí está. Bueno, y ahora tenemos palabras, pero a Bea.
Hombre con pocas palabras, pero profundas.
Bea nos va a despedir ahora.
Bueno, espero que os haya gustado todo este programa. Seguiremos mejorando un poquito más cada día y que nos escuchéis el próximo día, el día 23. Hasta luego.
Ahora, Nuria.
Bueno, espero que también. Simplemente deciros que estamos en la antena los miércoles alternos. El siguiente programa es el día 23. Y espero que nos escuchéis porque os vamos a preparar un programa muy especial para estas fiestas navideñas. Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora, Nacho.
Bueno, pues yo también me voy a ir despidiendo y bueno, yo quería que los internautas y todas las personas hiciesen un ejercicio de comprensión y de bueno, más que de comprensión, de voluntad para estas Navidades, aparte de ponerse las bragas y los calzoncillos rojos y todo eso que se hace, ¿sabes? Reunirse en familia, es que hagáis un ejercicio de comprensión y de fuerza de voluntad para intentar comprender y ayudar a las personas que tenemos una enfermedad mental como yo, porque yo creo que sin vuestra ayuda nosotros no lo podíamos conseguir.
Eso sí es verdad, lo tengo que decir yo, y también gracias a las familias porque ponen mucho, mucho, mucho empeño de nosotros, y aquí en la asociación gracias a los voluntarios.
Gracias a todos.
Bueno, pues nada, yo también me despido. Soy Ignacio Madelbaum y empatizo completamente con David porque yo tenía mono ya también de radio. Y nada, el 23 esperamos con un programa navideño. Escribirnos a lahoradeasab@gmail.com. ¿Vale? Un abrazo a todos.
Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento. Persona soy y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento. Persona soy y no un hombre lobo enfermo.